Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Luis Armenta Malpica y Contradicción.
A mí me costó mucho trabajo armarlo. Hay otros libros que trabajo un poema enseguida del otro y se van formando arquitectónicamente y me funcionan muy bien. En este no. Parto de las emociones. Ese es un libro muy íntimo en ese aspecto, como muchos otros míos, pero que emocionalmente fue un golpe, ¿no? Un choque.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que se concentra en el oficio de la escritura y sus autores. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a acompañarnos en este viaje por el pensamiento y la obra de nuestro invitado, el poeta, ensayista, traductor y editor Luis Armenta Malpica. En esta conversación nos daremos la oportunidad de dialogar con la imaginación y visión de mundo contenida en la más reciente publicación de Luis Armenta Malpica. Se trata de Contradicción, colección de poemas con el que nuestro invitado obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2021, que otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la palabra de Luis Armenta Malpica. Contradicción es una oposición inteligente y a la vez una forma de resistencia que cuestiona al poema mismo y sus posibilidades de penetrar transversalmente al propio poeta y también a los múltiples asuntos de la realidad compartida que lo tocan con sus violencias. Los discursos históricos, las desigualdades, el narcotráfico y su infinita raíz que se extiende en nuestro territorio y nos enreda a todos, que nos desaparece. Todo está ahí. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Cause when the spirit comes, took off down the road.
Escuchamos a la banda estadounidense Larkin Poe interpretar Preaching Blues.
And took off down the road.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Luis Armenta nació en la Ciudad de México en febrero de 1961. Es poeta, ensayista y traductor del francés de los poetas Dominique Lusno, Éric Roberge y Élise Turquet. Radica en Guadalajara desde 1975. Luis cursó el diplomado en literatura por la Asociación de Autores de Occidente, Literalia AC. Fue miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco y actualmente es director de Mantis Editores. Luis Armenta ha obtenido el Premio Nacional de Poesía 1994, convocado por la Fundación Alica de Nayarit. El Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura de los Juegos Florales de Mazatlán 1995 por Voluntad de la Luz. El Premio Nacional de Poesía Benemérito de América 1999. Premio Ramón López Velarde del mismo año, convocado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. El Premio Efraín Huerta en el 2000. Luis Armenta ha sido ganador del Concurso Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el año 2000 por Nombradía. También del Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en 2003. El Premio Jalisco en Letras 2008. El Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco en 2011 y el del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2013. Y en 2014, el Premio Nichita Stănescu por promoción de la literatura rumana contemporánea. Y bueno, el más reciente es el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2021. Libros y poemas de su autoría han sido traducidos al alemán, árabe, catalán, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués, rumano y ruso. Qué gusto recibir en los micrófonos de Temporada de Libros al autor, al poeta, al traductor, al editor, Luis Armenta Malpica, que en esta ocasión llega con una gran noticia. Se trata de su poemario Contradicción, con el que resultó ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal en 2021. Bienvenido, Luis Armenta, ¿cómo estás?
Bien, bien, Verónica, gracias, buenos días a todos.
Oye, pues es tan complejo como tu poemario para mí iniciar la conversación, porque hay tantas aristas y tantas caras de este poliedro que conforma tu contradicción, pero en principio, ¿por qué no iniciamos hablando de este conjunto de poemas que pues viaja entre la muerte y la resurrección, del fuego, de la esperanza, acaso también de la dolorosa descomposición de nuestro entorno? ¿En qué medida esto también provocó o impulsó esta posible deconstrucción de tu propia palabra, o al menos de lo que yo leo como una traslación de tu centro de gravedad de lo que había sido tu poesía. ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
Sí, claro. Mira, yo vengo de un poemario que se llama Enola Gay, el bombardeo de Hiroshima, donde trabajé de manera brutal, según algunos críticos, el asunto de las relaciones sociales y las relaciones amorosas sobre todo. Y esta bomba, esta detonación de lo que es una anécdota meramente histórica, pero que en la parte personal fue muy fuerte, que indagué bastante, que con intención e intensidad me provocó un libro, este libro de Enola Gay, me dejó resabios, como siempre nos ocurre, ¿no? Con otras obras. Un libro te jala hacia nuevas posibilidades. Y allí yo manejaba muchos de los elementos de música, por supuesto, ¿no? Está el muro de Pink Floyd, entre algunos elementos, el treno por las víctimas de Hiroshima, de Penderecki. Quise hacer entonces la parte contraria. El texto original de este libro se llamaba Contrapartitura, porque quería jugar en contra de la musicalidad, de las partes musicales que ya aparecían en un libro anterior. Pero me empezó a ganar el lenguaje. El lenguaje no como tal, no la palabra en sí, sino estos lenguajes inclusivos, los lenguajes de la corte, los lenguajes que no son el natural, el común con el que nos expresamos, el lenguaje poético incluyendo. Me sirvió mucho el libro de Edgar Lee Masters, Actas de Juicio, cuando leí que él hace un juicio a una persona real y tiene fiscales, testigos, toda la parafernalia de una corte norteamericana. Dije, voy a enjuiciar el lenguaje en lugar de que sea la música. Aparece, por supuesto, algo de música allí, pero son estos lenguajes los que pongo en contradicción, ¿no? Los pongo en juicio un poco, y de ahí empecé a barajar situaciones sociales, como los desaparecidos en Guadalajara, estos muchachos que desaparecieron, pero también lo que ocurre con la sociedad. Entonces, desde la parte de juego de un partido de fútbol, un tiro de penal, y los reclusorios, ¿no? La parte de violencia que tenemos de una forma centrada en la cuestión machista del juego varonil, o el juego varonil por excelencia, qué bueno que ya haya también su contraparte femenina. Empezaron a sumarse los temas y me dio para un libro quizá, tú dices complejo, me parece la palabra muy adecuada, a mí me costó mucho trabajo armarlo, hay otros libros que trabajo un poema enseguida del otro y se van formando arquitectónicamente y me funcionan muy bien. En este no, los poemas salían sueltos y dije, bueno, va a ser la primera ocasión que tengo un libro no unitario de poemas casi misceláneos, pero finalmente se enlazan con el juicio y creo que se convocó bien este material. Declaración de principios. Este juicio comienza una serie de ensayos con la felicidad como una luz insuficiente para cubrir las sombras. Pero dispone del don de reducir en su recogimiento los desvelos del hijo. No me importa si la poesía resulta transparente o es oscura mientras sirva de espejo. A fin de cuentas, las sombras son el tiempo que recubren mi gozo sin mellarlo. Al fin y al cabo, no son esas palabras las que observo, sino lo que tú escribes en el fondo del libro.
Con el juicio y también con esta idea de pareciera que en un poema fragmentas, pienso en Tábula Rasa y en otras piezas que juegan en contradicción, pero luego de pronto los eslabones se vuelven a engarzar sólidamente y se sueltan. Es como que las tensiones van evidentemente cambiando página a página entre juegos, trucos, pareciera que son acertijos también del propio lenguaje que confronta vocabularios específicos como el futbolístico, con el legal, ¿verdad? Con el propio de la poesía, y a través de ello te transportas y nos transportas como lectores también a tu intimidad, a tus recuerdos. Me gustaría que hablaras un poco de cómo juega y cómo entra en este universo tan disímbolo y misceláneo como lo mencionas, ese Luis Sarmenta, ¿no? Y sus recuerdos también de infancia, esas imágenes solo tuyas que ahora compartes.
Bueno, en toda obra que he realizado hay una parte biográfica muy fuerte, siempre nutrida de lo real, pero ficticia también, bastante inventada. Uh-huh. De hecho, con algunas cuestiones familiares, tengo los problemas con la familia, de que dicen, es que esto no fue así. Claro, la literatura nos permite imaginar mucho, y no está basado, no es un libro de historia, les digo siempre, ¿no? Tampoco es una cronología, aunque hay elementos
ni una biografía
novelísticos. No es una biografía, no la que yo quisiera, por lo menos, ¿no? Pero sí, me baso mucho en experiencias personales, particulares. No siempre me ocurren a mí. Hay libros en los que he trabajado la historia de otros compañeros o de otros familiares. Pero lo que sí hay es que parto de las emociones particulares, ¿no? Muy, muy personales. Es un libro muy íntimo en ese aspecto, como muchos otros míos. Algo que me golpea, algo que me pega, aunque no me haya sucedido directamente o haya ficción en la manera de trabajarlo, pero que emocionalmente fue un golpe, ¿no? Un choque. Y me gusta partir de la emoción porque entonces ya me permito estos juegos de liberación, un poco de la catarsis de lo que nos ocurre, este exorcismo o quitarse los fantasmas, que no se van mucho tiempo, pero que se alejan un rato a partir de jugar con ellos o de mostrarnos de una manera más amistosa y no siempre el miedo, no siempre los temores. Hay obsesiones, por supuesto, mi gusto por la ópera aparece, por otros poetas, John Ashbery, Hal Crane, pero retomo también autores mexicanos, no siempre de nuestro siglo, visito mucho a los antepasados, ¿no? A las figuras tutelares. Me gusta este movimiento que dices que existe, esta marea que sube y baja, ¿no? Que nos deja al descubierto de las playas y luego las vuelve a cubrir. Hay una ola dentro de este poema que viene del libro anterior también por las reminiscencias o el relieve oriental, japonés sobre todo, pero que sí descubre algunas cosas y luego las vuelve a cubrir. Y al volverlas a descubrir en la segunda oleada, ya no son las mismas, ¿no? Ya aparecen otras y desaparecen algunas. Esos son los juegos que me permito. Juegos muy serios, por supuesto, porque se va la vida en ellos, se van las emociones en ellos, no nada más es jugar por jugar. Yo no diría que es un libro lúdico en ese aspecto, aunque tenga algunos elementos lúdicos. Es más bien muy vivencial, es muy social. Y me decía Luis Aguilar, que me hace la cuarta de forros, por primera vez me leyó muy político. Yo creo que en otros libros sea más político, en El Nora Gay, por ejemplo, que hablo de la caída del muro de Berlín, del muro de Stonewall, etcétera. Pero él dice, este es tu libro más político, y le creo, ¿no? Porque finalmente los lectores ajenos siempre tienen más razón y más certezas que uno con lo que hizo.
Fuga de muerte. Fragmento. 3,000 años después de su muerte, una momia vuelve a hablar, dice la nota del diario, y uno aquí guarda silencio porque leyó a Celan y encuentra su propio Auschwitz sin adorno. Lo deseaba decir en un poema. Un espejo no es un campo de fútbol, es la voz que regresa lo que nos ha quitado. Redondez de la vida contra la propia vida, dicción del movimiento, pero al disparo calla. Para decirlo aquí, se inmola y encuentro en sus cenizas esas cuatro canciones que me hacen lo que soy. En lo que he sido existe una luna más grande que la noche, un campo sin los hombres que hoy no quieren jugar. Están afuera de mí, empañando ese llanto a cuentagotas, a 11 pasos de casa. Hambrientos de otro yo, hambrientos de otro yo.
Hay muchas cosas dentro de esta contradicción. Y ahora mencionabas a otros autores. Tú eres traductor, por un lado. Eso te conecta de una manera muy distinta de cómo nos conectamos los lectores con otras plumas. Cuando se traduce, pues evidentemente hay otra posición y hay otro lugar de entendimiento que trasciende solamente a la obra, sino también a la comprensión del propio lenguaje poético, etcétera. Y Y luego incluyes a otros autores de manera muy importante, es decir, los colocas en un lugar de privilegio, como ya mencionabas a John Ashbery, pero también a otros personajes históricos. Y me gustaría que nos hablaras, como este futbolista alemán, exfutbolista alemán, Thomas Hitzlsperger. Me gustaría que hablaras un poco de la importancia de estas inclusiones que se vuelvan un poco faros para guiar justamente la lectura de los poemas en donde aparecen estos personajes.
Bueno, yo soy un narrador frustrado, siempre lo he comentado, entonces me gusta mucho que haya personajes y anécdotas, que haya incluso antagonistas dentro de los libros que manejo como poemas. En este libro, sí, un futbolista me sirve para poner el foco, la atención sobre la homofobia que existe en el fútbol y cómo muy poca gente se da cuenta o se quiere dar cuenta de estos cambios sociales, ¿no? Que también implica el feminismo, que también implica la discriminación, que también implica la migración. Entonces, son fenómenos que no vemos, pero que incluso a nivel de masas es más difícil verlos. Cuando lo hace un músico o lo hace un bailarín y asume una homosexualidad o alguna otra característica de las etiquetas nuevas, por ejemplo, que es queer o lo que te guste, no binario, dicen, son artistas. Pero a un futbolista no se le perdona, a un atleta es difícil que se le perdone porque están representando valores mucho más viriles que los que supuestamente la gente cree que ocurren con la gente que no está en el medio artístico o del espectáculo. Entonces, por eso mi motivación fue poner a este futbolista en especial dentro de este panorama de los 11 pasos, el tiro de castigo, que también, como viene en la jerga de juicio o de cortes, funciona muy bien para las razones del poemario, ¿no? Y la cuestión de los autores y la traducción, yo creo que todo lector de poesía es un traductor, porque finalmente no nos acercamos al libro con las mismas palabras y con las mismas ideas de quien la escribió. El error que hay, lo quiero ver si es que es un error, o el que a veces la gente diga es que no entiendo la poesía, es que quiere entrar a los poemas o a los libros con la contraseña del autor. Y entonces el texto se encripta, no se deja leer. Si entramos con nuestras contraseñas, vamos a poderlo leer porque entonces ya sabemos nosotros ciertas informaciones que vamos a completar con el autor, ¿no? Y no leer exclusivamente lo que el autor nos diga y no tengamos espacio para el diálogo con él. Marcador, marcador 0-0. Hay poemas que no quieren ser peces y se quedan flotando en la línea divisoria de la prosa más sucia. Peces cuyas brancas son versos y se empeñan en obtener pulmones. Hay poemas que se sienten gigantescos cetáceos y en el plancton comparten la lengua que a todos los devora. Hay poemas que muerden el anzuelo de las viejas vanguardias y terminan enganchados al hilo de la vida tan efímero y débil que se rompe al leerlos. Tan efímero y débil que se rompe al leerlos.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Bien, bien. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibum-chibum. Do-do-do-do-do. Chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do.
Escuchamos a Paolo Conte con It's Wonderful.
Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
Estamos conversando con el poeta y editor Luis Armenta Malpica. Recupero desde mis claves como lectora el 10 lazos, este poema en donde aparece justamente este exfutbolista, y dices en un verso: si en el juego del hombre sigue estando prohibido enfrentar el amor, prefiero no jugarlo. Y no es solo este poema 10 lazos en donde aparece este asunto de los marcados, de los señalados, de los rechazados. Hay una certeza, parece, pensando y revisando acuciosamente en este momento compartido, la realidad actual, en donde pareciera que la historia, pues, efectivamente no avanza, sino que se enrosca en un bucle perverso y barroco, y se cicla, y parece que gana en crueldad y gana en violencias. Entonces me gustaría que extendiéramos esto a no solo la homofobia, porque no es solamente ese elemento y ese fenómeno social tan terrible el que señalas con mucha claridad en contradicción, sino que hay otros asuntos de estas violencias.
Sí, estamos perdiendo el respeto a los demás, ¿no? La diferencia de que piensen distinto de nosotros. Esto me preocupa bastante. Hablo con gente muy joven y creen, con optimismo, que se ha ganado mucho espacio en las cuestiones sociales, ¿no? Que las mujeres han ganado espacio, que los homosexuales han ganado espacio, que también la gente de color ya tiene un espacio. Pero son obligaciones. Lo acabamos de ver con la academia y la entrega de los premios Oscar, ¿no? Donde la inclusión es meramente una pantalla, pero sigue habiendo mucha discriminación a todos los niveles. Están ganando las derechas extremas, están ya bien ubicadas en Brasil, en Italia, en Rusia, no se diga, en Polonia, en el mundo musulmán, por cuestiones religiosas. Entonces, ¿cuál es el optimismo que se puede tener cuando las pocas ganancias, muy apenas visibles, están siendo mermadas por las grandes autoridades, las grandes potencias? Creo que esta es la dificultad a la que nos debemos enfrentar como civilización. Alguien debe de pensar distinto y no por eso lo vamos a cancelar, que es ahora un término que se utiliza mucho, ¿no? Estas partes de sororidad, por ejemplo, también me preocupan. Sumarse al movimiento Me Too, yo creo que los movimientos tienen su porqué. Hay que denunciar todos estos casos, aunque hayan pasado 30 años, 40 años, hay que denunciarlos. Pero el asumir que porque estamos en el mismo grupo vamos a defender más causas, me parece que no nos permite pensar, ¿no? Discernir por nosotros mismos. Creo que la parte también de discriminación social, clasista, también se está agudizando en este gobierno particularmente, pero en los gobiernos anteriores ya existía. estas diferencias que vienen desde la autoridad, los fifís y los chairos, por ejemplo, hacen una separación brutal del país, ¿no? En lugar de llamar a la concordia, al diálogo o a la discusión inteligente, hacen una separación tajante. Creo que estos son los movimientos que me preocupan, donde no haya pensamiento, no haya libertad, no haya inteligencia, simplemente nos sumamos porque creemos en las personas, pero no en los discursos. Los discursos están ahí para que los contradigamos justamente.
Efectivamente, pareciera que no hay matices y solamente hay bandos que, evidentemente, el único camino cuando se polariza a la sociedad, pues es la radicalización que lleva necesariamente a enfrentamientos. Hablamos de diálogo, los discursos son políticamente correctos y en ese aparente entendimiento, pues solo es una superficie de hielo muy delgada que cualquier otra voz puede quebrar con facilidad, ¿no? Y la voz tuya, la de este poemario, evidentemente fractura esa superficie. Se atreve a dar pasos por ahí y a revelar que también es una trampa ese discurso, esa apariencia de sororidad, esa apariencia de, bueno, hemos superado las crisis separatistas o de ataque, por ejemplo, a la mujer. Antes, efectivamente, quizá los espacios de visibilización y de trabajo profesional estaban limitados, pero ahora podemos encontrar no solo cuerpos de mujeres a diario, sino incluso fragmentos de cuerpos de mujeres. Y eso pues nos deja claro la importancia de que este sea un libro político y de que la poesía también se permita hablar. En ese sentido, ¿hasta dónde te cuestionaste o simplemente fluyó, como dices, otros poemarios o arquitectura está muy clara, en este no lo fue tanto? Me gustaría que habláramos justamente de esas conciencia o no con la que fuiste tejiendo contradicción.
Bueno, yo creo que la escritura, por lo menos en mi caso, yo supongo que es más general, parte de lo muy especial, lo muy personal de los primeros libros, hasta ir preocupándote o procurando discursos diferentes, ajenos, sociales, conforme uno avanza en la vida, ¿no? Y a mi edad, 60 años, las preocupaciones particulares ya las manejé en los libros, ¿no? Ya están solventadas, ya me reconcilié o las sigo atacando, por ejemplo, mis cuestiones religiosas, sigo trabajando con ellas, más hacia la iglesia que hacia otro tipo de institución, pero siguen estando ahí ya menos persistentes. La parte social sí me gana muchísimo más, la parte política me está ganando en los años más recientes y claro que se permean, aparecen en estos discursos más recientes, no más nuevos. El hecho es que lo que no debo olvidar es que yo trabajo poesía, ¿no? Y eso lo discuto mucho con los colegas. Los discursos me están ahí para servir o para aparecer con la poesía, pero no por estar encima de la poesía. Me molesta cuando algún premio se entrega por el discurso social, ¿no? Porque habla de la migración, del problema centroamericano, porque habla de las mujeres desaparecidas. Ese es un discurso. ¿Y dónde está la poesía que se está premiando? Un libro de poemas que se premia debe tener eso, sí, pero también recursos estilísticos, lenguaje, riesgos, todo tipo de elaboración que parte más allá del discurso, que se basa en un discurso, pero es solamente la base para hacer poemas. Si está por encima de los poemas, creo que estamos cometiendo errores, los está cometiendo el jurado, la institución o quien entregue un premio, ¿no?
Acta del juicio. No somos las mujeres que intentamos, ni seremos los hombres que quisimos. Este vocabulario es inservible mientras no reformemos el artículo a la ley más allá de una letra en nosotres. Sin embargo, en ese sin embargo que alguien nos arrebata, hay un poco de vida. Detrás nuestro, quizás, un tal vez en la espalda que vuelve a lo que fuimos. Y allí, a un golpe de salvarnos, siempre habrá otro fiscal que nos regrese el juicio.
es parte de esta superficie frágil que, de la que hablamos, que incluso impulsa y genera esta trampa en la producción artística, ¿no? Pues si yo hablo de este tema, necesariamente mi producto, y lo digo así, va a circular, ¿no? O va a llegar a más gente, porque eso es vigente, pero cuando en realidad se está atendiendo al discurso institucional que busca justificar su existencia a partir de la creación de otros, ¿no? Y qué importante hablar de esto, porque efectivamente esto abunda. Y hoy, qué maravilla que las instituciones, en este caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, leyera con tanta inteligencia este trabajo para reconocerlo y favorecer con ello también a través de las propias plataformas de Limba su distribución. Háblanos, por favor, ¿qué escribes ahora? ¿Qué te ocupa ahora? ¿Hacia dónde se mueve tu poesía, tu lenguaje?
Bueno, estoy en un proyecto distinto completamente para escaparme de la parte, bueno, yo creía eso, pero no, me estoy acercando mucho más al cine, a elementos de personajes y de historias cinematográficas, revolviéndolas, reinventándolas para que funcionen de una manera particular. Por ejemplo, me estoy acercando a la vejez, me falta un ratito, pero no deja de ser ya ahí el horizonte. Y entonces me he estado viendo como el hombre elefante de esta película, ¿no? ¿Cómo se puede convertir alguien en un monstruo, en alguien que parece un animal para los otros, que ya no es capaz de estar tan seguro de su cuerpo o que llega incluso a avergonzarse de él por las cuestiones naturales de degradación humana? ¿Cómo se sentiría este personaje? Y lo contrapongo, por ejemplo, con el personaje de Oscar Wilde, de El Retrato de Dorian Gray, ¿no? Estos personajes que aparentemente todo el tiempo van a estar bien, pero su figura real, la del retrato, es la que está envejeciendo. Este tipo de cortes, de irrupciones, ¿no? Son las que empiezo a trabajar. No tengo todavía nada seguro, nada terminado, pero me está gustando el elemento del cine, que ya me ha manejado, pero muy poco, en algunos libros, aquí mucho más centrado, y que también me permite cierta crítica, por supuesto, ¿no? Ya la parte de crítica creo que no me va a abandonar, por lo menos en el siguiente libro, porque vuelven a aparecer estos elementos de justo del cine, como no en la reseña, no en la crítica de cine, porque no es lo mío, pero sí en la molestia de por qué se va a beneficiar un lenguaje, por ejemplo, el de los sordomudos ahora en el Oscar, por encima del poder del perro, ¿no? Uh-huh. Cuando es poderosísima la película, tiene todos los elementos artísticos que solventan un premio, y en cambio se le da, para beneplácito de la mayoría, un premio inclusivo solamente, ¿no? Un premio inclusivo a una mujer queer, por ser su trabajo interesante, pero no me parece el más relevante, o porque se premia Jane Campion por ser mujer y no por la gran directora que es, ¿no? Esas cosas que me siguen molestando van a aparecer, creo yo, en el libro de alguna manera, no así como lo estoy diciendo de tajante, debe de pasar por la poesía. Si no pasa por la poesía y queda poesía por encima de estos elementos que conforman el pastel, no van a estar en el libro. Eso tenlo por seguro, ¿verdad?
La curva del olvido.
La curva del olvido.
No miramos el mundo hasta cerrar los ojos. Lo demás es recuerdo. Uno de mis recuerdos infantiles es que yo era un caballo. Andaba en el jardín y me comía las hojas de los tréboles. El césped no alcanzaba para jugar fútbol ni para el trote. El sabor a limón o anís se fue mezclando con otros destilados. Los hombres, sus barricas de cuero, me perseguían desde antes de sostener el vaso. Con los golpes de hielo, enfrié la sed que ya traía mi lengua, destino insospechado que cubría el uniforme. Medio de contención, propinaba patadas sin atajar un tiro. La defensa indefensa que no faltó al partido, mientras se acompañase del portero, desde entonces un crack, mientras yo me hice polvo. Blanco de las miradas, en uniforme oscuro y mangas largas, Liverpool fue el equipo que jugó los domingos. Entrenamiento diario que no me hizo mejor sino más fuerte. La curva del olvido fue un relámpago, un crack en la rodilla, un bank sobre la lengua y esta voz relinchando sobre una cancha extraña. Rejas de cal entonces. Hoy de hierro oxidado es el sabor a sangre que destila sin vaso de por medio y sin defensa alguna.
Me gustaría que en estas puertas y ventanas que comienzan a abrirse luego de un momento realmente crítico que hemos vivido en pandemia y que nos recluyó y nos mantuvo en silencio, pues ahora empezarás a presentar tu libro, Contradicción. Y pues, ¿por qué no invitas a la audiencia a asistir y a ser parte justamente de la presentación que tendrás aquí en Guadalajara próximamente, para que tengan este volumen, que además es una edición muy 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 linda, que hace pues la Universidad Autónoma de Nuevo León, su editorial y el Instituto Nacional de Bellas Artes? Invítanos.
Con todo gusto. La presentación va a ser el 5 de mayo, jueves, a las 8 de la noche, en el bar Patán Ale House, que está en Morelos, en la colonia americana. A las 8 de la noche, digamos, el inicio. Va a ser una lectura de algunos de los colegas que aparecen en el libro. Yo le dedico los poemas a todos. Todos los poemas aparecen con una dedicatoria. Y algunos de los que vayan, con los que ya cuento confirmación, Mario Heredia, Luis Vicente Aguinaga, Carmen Villores, mi presentadora.
Que además fue parte del jurado.
Fue parte del jurado, por supuesto. Van a hacerme el favor de Gabriel Martín, de la Alianza Francesa de Guadalajara, de leer el texto que está dedicado a ellos. Y creo que se puede poner interesante por este aspecto, si no tan novedoso, sí que me permite no estar todo el tiempo leyendo y que los demás participen de esta celebración, que para mí es de verdad una fiesta, porque está celebrando el nombre de Minerva Margarita Villarreal, una gran amiga, además autora también de la editorial que dirijo, y a quien me complace decir, tuvimos una amistad larguísima, ¿no? Muchas complicidades con ella y con José Javier Villarreal, su esposo, y que creo que me acerca al nombre de ella y nos puede acercar también con esa persistencia del festival y del premio a que se lea la obra de Minerva Margarita, que es lo mejor que podemos hacer con quienes ya partieron. Bajo una ola en alta mar en Kanagawa, con un epígrafe de James Merrill, llena de vacíos, la vida sigue, espejismo surgido de las escurridizas arenas del tiempo que cae en fragmentos en un mismo lugar. James Merrill. Si yo fuera John Ashbery, dejaría que las palabras se fueran colocando en el espejo cóncavo de una ola o el espejo convexo de algún autorretrato. Alboroto de pájaros en un país mundano. Sería referencial y no es lo que persigo. Entonces, con ese corrector que inventara mi padre, borraré las cenizas, los pasos en la nieve, los añicos que dejan cinco dedos al clausurar el búnker de la página y eliminar la radiación posible de Chernóbil, el hongo que se hubiera formado en Hiroshima, la rota espuma que puede persistir entre las ruinas de la infame Babilonia y lo que había en los dedos. Rebabas del pasado. Insisto, si yo fuera quien dejara pasar estos vocablos como el agua de un vaso, sin imponerle método ni esponja, sin razonar si la B de ese vaso tiene la misma forma del vaso que pronuncio, o si es un vaso roto porque pasé los dedos un poco antes y derribé con una flor de uranio el líquido que ya no has de beber, tú que me miras borrarte del espejo, sumergido en el agua nuclear de esas palabras, tal vez escribirías. Las aves van cayendo como cae una ola de sudor en la frente. Significa que persisten residuos radiactivos incluso en lo que eliminé del pensamiento. País mundano que ha cerrado fronteras para que no se contaminen los otros animales que no entraron al búnker. Arca de lo que imaginaste flotando en la marea. Cáliz enorme el que contiene al mundo. ¿Quién lo agita si nada más los pájaros alcanzan cierta altura? ¿Quién nos dice qué ve
cuando más allá de los ojos de las medusas que regeneran todo lo que tocan, tan solo hay transparencia? Si yo, fuera de que John Ashbery reapareciera con la mano cerrada, búnker impenetrable, una ola golpeada con el puño, no se movería el vaso, no estallaría en fragmentos, porque el agua, la voz más cristalina de la palabra golpe, se diluye, se va, cuando escribimos. Sin trinos, sin escándalo, queda extendida la siguiente palabra. Una ola, siempre la misma ola, tal vez con otro nombre, recoge su explosión con la mano extendida. Miro su cicatriz en ese cielo nocturno que viene de Saigón, su gas mostaza, su océano. Ya no más las otras tradiciones de John Ashbery. En el espejo al frente, la gota de sudor y un alboroto insólito. El rostro que no es mío, pero utilizaré, como todo buen hijo, después del ahogamiento.
Escuchamos al cantante y compositor John Batiste con Don't Stop.
Don't stop dreaming. Don't stop believing. 'Cause you know that our time is coming up. Let's soak up the day. Night away. So with all you've got, don't stop.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Luis Armenta Malpica, con quien conversamos sobre su poemario Contradicción. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. verónica.press.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
There is a house in Charming Town. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do what I've done, to shut the house in Charming Town. They call the rising sun.
Escuchamos The White Buffalo interpretar House of the Rising Sun.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros.
Coleccionamos historias.
Gracias por tu escucha.